bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida, una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y el desmadre. Y me encuentro, vamos a llamarlo que estamos como en una etapa distinta. No es un episodio normal, porque posiblemente hagamos cada mes algunas cápsulas de esta naturaleza, alguna plática aquí con mi buen amigo Fernando Muñoz, a quien les presento, que está acompañándome para hablar de todo un poco. Fer, ¿cómo estás?
Hola Arturo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes y saludos a todos los que ven el podcast.
Saludos. Fer, yo lo conocí, como siempre, no puede faltar, en una carnita asada, definitivamente, echando unos drinks, echando una carnita. Ahí nos conocimos, nos hicimos buenos amigos, tenemos algunos... ¡Exacto! Tenemos algunos proyectos en conjunto. Y, bueno, pues vamos a hablar algunos puntos. Hoy traemos como algún punto interesante, que es el tema del, yo creo que un poco el tema político, social, económico, a lo mejor, de lo que está sucediendo con Estados Unidos. Él vive en Estados Unidos, él está allá en Estados Unidos, por eso trae este tipo de cuestiones, de la sensibilidad, de cómo se siente el calor humano entre los ciudadanos estadounidenses pensando en sus próximas votaciones en aquel país. Y bueno, Fer, pues vamos a platicar De este asunto. Yo quisiera poner sobre la mesa, y a ver, vamos a ir platicando un poquito, de desmembrando, para ver qué nos puede echar ahí en ese asunto. A ver, traemos, como bien lo hemos platicado, traemos pues unas elecciones interesantes en Estados Unidos, porque yo creo que a su vez, en tema paralelo, en México puede tener una repercusión económica, sobre todo porque creo que las políticas económicas, incluso sociales, que trae Biden y en este caso Trump, parecieran ser muy diferentes unas con otras y está traído al país dividido entre los votantes en esta situación. ¿Qué nos puedes platicar acerca de este asunto? ¿Tú qué ves por ahí?
Sí, claro que sí, Arturo. Y vaya, como habíamos platicado hace unos días, creo que es muy interesante pensar en la perspectiva que actualmente tenemos en los dos países. Como bien todos saben, allá en México hay elecciones en unos meses, ya prácticamente están a la vuelta de la esquina. Aquí en Estados Unidos las elecciones van a ocurrir hasta noviembre, que es como marca la ley acá. Y como bien dices, ya están tanto Biden como Trump en campaña. Son campañas que están siendo muy, muy particulares. Uno, porque también, como todos saben, pues Trump viene al rematch, viene otra vez a enfrentarse a Biden, que además creo que todo mundo... de alguna manera no está sorprendido, pero sí está un tanto cansado de ver a los mismos llegando, que además, alguna vez bromeo con algún amigo, es como estar votando por tus abuelitos, porque los dos están rondando los 80 años, son líderes ya muy veteranos, con visiones, como bien dices, muy opuestas, y la realidad también del sistema bipartidista de Estados Unidos, donde nada más tiene republicanos y demócratas, pues ha polarizado mucho las cosas aquí en Estados Unidos. La realidad, tú comentabas, y solamente para beneficio de la audiencia, vivo yo en Atlanta, en la parte sureste del país. Me ha tocado vivir en otro par de lugares al norte, allá en Illinois y en Michigan. Y vaya, ya hago referencia a esto porque es muy diferente la manera en que se vive los procesos en una ciudad como Atlanta, como un Chicago, que tienes gente que la mayoría y las ciudades, cuando ves el mapa electoral americano, las ciudades votan demócratas, pero la base de Trump, la base republicana, no está en las ciudades, está en el campo. Y cuando, si volteas a ver el mapa electoral de cuando ganó Trump su periodo, prácticamente Estados Unidos se veía todo rojo, todo republicano. Y es porque precisamente sus votantes estaban en el campo, en lo que llaman ese... Deep USA, que es salir y estar pues con los que no viven en estas grandes metrópolis. Y ahí me refiero yo a mi experiencia en Michigan, donde vivía ahí en un pueblo de 120 mil personas, y la manera en la que escuchabas a la gente, veías a la gente, ellos vivían en su momento un proceso de este tipo, que justo yo estaba en Michigan cuando Trump se lanza, fue muy diferente, y ahí la mayoría de la gente era republicana. Y hay que entender un poco el contexto cultural también en cuanto a Estados Unidos, porque todos tenemos, ahí en México al menos, la idea de las películas, ¿no? De que todos, pasa tu camioncito amarillo, todos van a la escuela, todos van a la oficina, todos son gente muy educada y muy decente aquí en Estados Unidos. Pero la realidad es que cuando sales de las ciudades, pues encuentras mucha ignorancia, mucha gente que la verdad incluso a mí me sorprendía. He conocido más de uno, sobre todo ya en Michigan, gente que no ha salido de su pueblo en toda su vida. Y estás hablando de gente que tiene 50, 60, 70 años y que les preguntas, oye, ¿por qué no viajas? ¿Por qué no conoces el mundo? Y te dicen, no me interesa, yo vivo aquí en Estados Unidos, el mejor país del mundo, aquí soy feliz. Y es mucho esa visión que hay fuera de las ciudades. Las ciudades, la verdad, que son un poco más cosmopolitas, hay exposición a otras culturas, a otras ideas, a otras discusiones. Incluso en estos días, no sé si les han llegado noticias de estos enfrentamientos en, por temas de Gaza y demás en universidades. Y es cuando te das cuenta que cuando pasa algo como lo que sucedió en estos días en la Universidad de Columbia, en un Yale, y ves a los estudiantes que están discutiendo temas globales, están peleando, pues te das cuenta que en la ciudad sí hay un tema cultural mucho, mucho más establecido que, de nuevo, en un campo americano. Y de nuevo regresó a la base de Trump, que eso es la gente que hoy lo soporta. Un tema interesante, y ahora estoy bajando un poco y regresando a tu punto, un tema interesante para entender en estas campañas, de nuevo, y que están polarizadas precisamente por estas visiones diferentes, creo que también vienen de una retórica que el mismo Trump ha fomentado, como muchos sabrán, cuando claro, él deja la presidencia y hace todo este alegato de fraude y de que le robaron y demás. Él crea una red social. Él al día de hoy tiene una red social y a través de ella se comunica con sus seguidores y entiendo que tiene bastantes. Y de siempre él ha estado, aparte de tirarle estos años a Biden, pues él sigue fomentando ese tema de que lo robaron, de que Estados Unidos está mal, de que él tiene la verdad, de que sus seguidores lo tienen que apoyar. Y algo que dijo ahora en campaña, creo que tendrá como un mes, y creo que generó cierta preocupación aquí, en alguna de sus muchos alegatos o alegorías en las campañas, porque además es alguien que se suelta hablar por horas, dijo que si él no ganaba las elecciones, iba a haber un problema grande, incluso de como para tomar las armas, o algo así, estoy parafraseando. Y vaya, un discurso de ese sí, tipo, de nuevo dirigido a gente de campo, a gente que no tiene, regreso a la cuestión cultural, el entendimiento, el análisis, el pensamiento crítico como para entender y ver a un Trump y ese tipo de cosas, pues lo prendes y lo haces de nuevo a que se genere cierta polarización con un lado demócrata que es mucho más, no te voy a decir que son tranquilos, porque aquí la verdad son muy apasionados cada uno de sus partidos, pero sí son, tienen una visión como mucho más razonada, un approach mucho más razonado a este tipo de temas. Y creo que estoy ahí hablándote de la cuestión social, de la cuestión, cómo se de alguna manera está viviendo y hacía referencia a este termómetro, este sentimiento que tienen los americanos. Yo, de nuevo, aquí en Atlanta no he sentido un tema polarizado, pero de nuevo, si veo un Atlanta, vota demócrata. Incluso el último, hubo elecciones el año pasado para especiales para senador, el senador es un demócrata. Entonces, aunque el estado de Georgia está gobernado por un republicano, Atlanta, la ciudad más grande, votó demócrata. Entonces, aquí en la ciudad, pues vaya, es demócrata, es tranquilo. Además, el tema es cuando ves otra vez un mapa electoral como el de Georgia, el gobernador de Georgia ganó gracias a todo el campo que tiene Georgia. Y Georgia es primordialmente un estado rural donde Georgia se identifica por los duraznos y curiosamente en estos años he aprendido que resulta que es de los mayores productores de pollo a nivel mundial. Entonces te sales de las ciudades y es campo. Entonces eso de nuevo es una base en este microcosmos de Georgia, pues es te da una idea de que de nuevo en una ciudad vives en una esfera, vives en una burbuja muy demócrata, muy cultural, etcétera, pero te sales y la visión es completamente diferente. No se siente polarizada aquí en la ciudad, y yo creo que si vas a cualquier ciudad americana no se siente así, a lo mejor con algunas excepciones muy puntuales, pero la mayoría de las ciudades van a ser tranquilas, claro, o van a estar bien. El tema es cuando ya te sales a conversar con gente de otra visión, ¿no? De otro tipo de vida. Voy a hacer una pausa aquí porque yo también hablé mucho, ya me parezco a Trump, pero dime ahora si tienes alguna pregunta, algún comentario que agregar por ahí.
No, no te preocupes, Fer. Perfecto. Me pareció bastante interesante todo lo que mencionaste porque, a ver, dentro de los puntos que tú mencionabas, creo que si yo lo traslado al lado mexicano, por ejemplo, que también sabemos que vamos a tener estas elecciones ahora en junio, el próximo 2 de junio, De cierta manera, yo creo que por eso creo que es un tema interesante, porque al final creo que la sensación de lo que pudiera estar viviendo Estados Unidos, a lo mejor como tú lo mencionas, no específicamente en las ciudades cosmopolitas tipo San Francisco, tipo Nueva York, tipo Chicago, tipo Atlanta, tipo en toda la zona de Seattle, en la zona de Washington, o sea, lugares como muy, pues, muy empresariales, muy grandes en este sentido, me queda claro que no. Pero en otros sectores muy particulares pudieran tener un pensamiento pareciera un poco más cerrado y directamente hacia el tema de Trump. En el caso de México, creo que aquí particularmente sí siento que existe una polarización muy fuerte, muy grande entre Team Obrador, así tal cual, ¿no? Y los otros. Y los otros me refiero porque si bien Xóchitl Gálvez trae una fuerza importante que no sé, yo creo que en ninguna de las partes esperaba que el spread de tema en cuanto a en tema de los puntos de diferencia fuera tan cercano como todo. También tenemos a un TikToker por el otro lado, a este Jorge Álvarez Máynez, el tema de Movimiento Ciudadano, que su canción ha pegado como nunca en la vida. Creo que es lo que sabe hacer muy bien Movimiento Ciudadano, pero esta sensación de esta polarización de qué es lo que apoya a un candidato o el otro para otros sectores, y esa sensación que pueden tener el aspecto, creo que es un punto interesante y retomando un poco lo que tú comentabas, es un poquito esa diferencia entre la situación de cómo se maneja Biden o cuáles son las propuestas de Biden y cuáles son las propuestas de Trump, porque al final creo que desde que Trump estuvo en la presidencia, uno de sus grandes lemas fue vamos a hacer America great again, ¿no? Es decir, vamos a hacer América poderoso, más proteccionista, donde al final, de cierta manera, hizo ciertos incentivos. Él estaba en contra o está en contra del Obamacare, está en contra de los programas sociales. Es más, quiere que los programas sociales en temas de salud prácticamente se vayan extinguiendo y que sean más el sector privado quien los absorba, más que sea el gobierno en sí mismo el que los apoye. Tenemos por ahí el tema de vamos a tener incentivos fiscales para el tema de las empresas. Tenemos que elevar la economía, queremos incrementar aranceles y por el otro lado tenemos la parte demócrata que es un poquito más abierta en ese sentido de decir, oye, un poquito más abierto con el tema de migración, el tema de la salud, el tema de los programas sociales, lo vimos con el tema de la pandemia, pero a pesar de todo esto, estas circunstancias, creo que hay ejes rectores muy, muy importantes entre los dos, que es la parte económica, la parte del famoso tasa de empleo, desempleo en el país, porque a pesar de las circunstancias, pareciera que por ejemplo, en Estados Unidos, por lo que se dice, ha crecido, ha disminuido la tasa de desempleo, pero por el otro lado, los republicanos dicen, a ver, espérame, porque ha crecido la tasa, ha disminuido la tasa de desempleo, porque más bien ha crecido el empleo de medio tiempo, pero ha disminuido el de tiempo completo. Entonces, de cierta manera son cifras, ¿cómo decirlo?, como maquilladas o cifras usadas o números utilizados de manera distinta a tu speech o en favor, evidentemente, en este caso de los demócratas, pero son situaciones que son políticas completamente independientes en ese sentido, lo cual es un panorama muy distinto. Y bueno, ahora, sin meterme ahorita en ese punto, pero podríamos abordarlo un poquito en un momento más adelante, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo pudiera influir? Hablando específicamente para México, que gane uno el otro por este tipo de políticas económicas, sabiendo que existe un tercer jugador en este gran mercado global, que es China, que al final está entrando a Estados Unidos vía México por el tema del Tec-Mec, y donde Estados Unidos está poniendo pues el tema de un espérame tantito, y de cierta manera Biden también ya dijo, oye, sí, o sea, vamos a poner un pequeño freno porque ya sintió la presión de los republicanos en este sentido, ¿no?
Y yo te diría, estás tocando un tema súper interesante y como bien dijiste, nos puede dar para rato, has tocado muchas cosas que creo que nos pueden dar para muchas pláticas aquí,
Sí, no,
pero
claro.
yo te diría en este último, justo lo pensaba el otro día, la verdad es que Estados Unidos está reaccionando ya tarde ante un China que ya se le coló en el patio trasero que es México. O sea, hoy creo que ya
Sí.
China, y tú tendrás ahí mejores datos que yo, pero entiendo que ahorita, pospandemia, con el famoso nearshoring, algún dato por ahí que escucharan, más de 10.000 empresas chinas, una cosa así, se han creado en los últimos años en México. Y es una brutalidad. La
Correcto.
realidad es que hoy México ya es, o se está volviendo chino. ¿Y de dónde van a mandar los productos chinos ahora a Estados Unidos? Pues justo de México. Creo que ya Estados Unidos se ha dormido en estas disputas internas, en estos problemas internos y demás. Se ha quedado como dormido y vaya, y ojo, no porque crea que Estados Unidos tiene que ser intervencionista, yo creo que estoy siempre en contra de eso, pero desde un punto de vista americano se durmió ya en el sentido que esa potencia china le está comiendo el mandado literalmente y hoy ya los tiene de vecinos y no ha tomado conciencia de eso. Cosa también que es muy, muy curiosa y al final ya te das cuenta que todo es juego político. También no sé si escuchaste y quienes te siguen sabrán, justo creo que fue ayer, Biden firmó ya en ley una propuesta que pasó por las dos cámaras, donde, por ejemplo, están amenazando que van a hacerle el ban a un TikTok que es chino porque están todos preocupados porque la información va a ir a China. Muy curiosamente lo platicaban con mi hijo que tiene 12 años, que está metido en redes sociales, y le decía, oye, ¿no te preocupa que tus datos se vayan a China? Y además me dice, no, hombre, pues esta es la aplicación china, pero pues todas las demás venden mis datos y acaban con los chinos igual, ¿no? Digo, alguien de 12 años me está diciendo con claridad eso, ¿no? Dice, pues sí, es cierto, al final ya es política, es un juego de, ay, estamos controlando a los chinos por este lado, pero la verdad es que, de nuevo, los chinos van a llegar a Estados Unidos vía México, es una realidad. Y justo habrá que ver en este juego político quién quede, qué va a ser o qué no va a ser. Fíjate que algo que con cierta tristeza he aprendido en estos años, un amigo me lo dijo hace mucho, pero digamos ya lo he podido vivir más de cerca, la realidad es que aquí en Estados Unidos, mientras México no delata o mientras México esté alineado y hagan de alguna manera lo que medio quieren acá, aquí ni noticias, ni ser la de México, sino es de ir a Cancún. Ni nada, México, la verdad es que no, todos creemos que somos muy importantes y que están al pendiente de nosotros, los americanos y demás, por ser los vecinos. La realidad es que en el día a día, digamos, al ciudadano a pie, si no es de Cancún o Los Cabos, ellos no saben nada de México. Y es muy raro en las noticias ver alguna nota que se refiere específicamente a México. Y estoy hablando de los canales 100% americanos. Obviamente, si ves un Univision y demás, pues todo es latino. Pero si ves un CNN, si ves un el Wall Street Journal, y si ves el Washington Post, si ves Fox News, todo eso, es rarísimo que salga una nota mexicana. ¿A qué voy con esto? Que, de nuevo, en el promedio de la gente o de ciudadanos americanos, pues México no pinta. Se vuelve otra vez un tema más político para quienes están sentados en Washington, para cómo quieren llevar esta relación. Y como te hacía referencia, yo creo que ahorita estos años han estado muy preocupados con todo este tema interno, sobre todo cuidando a un Trump, que también ahorita regresamos en unos momentos a él, porque hay toda una historia también ahí para dar perspectiva atrás. Pero creo que justo Estados Unidos está muy distraído con muchas cosas, también a nivel global, la guerra Ucrania, este tema de en la franja de Gaza y demás. Ha habido tantos temas ahorita que le he estado volando que yo te diría, creo que México como prioridad ha caído en esta visión americana. No estoy diciendo que lo hayan dejado 100% de lado, porque también como sabes, hace unos meses estuvo por allá, o hubo visitas de alto rango del gobierno americano justo buscando ya algunos temas. Creo, entiendo que sobre todo fue migración, oficialmente fue lo que se dijo. Pero, pero la realidad es que yo no creo que México hoy juegue una prioridad fuerte en la política americana. De alguna manera creo que sienten que México está controlado, México está ahí, y en ese mar de cosas ahorita y esa revoltura que hay aquí a nivel local, creo que México lo están viendo como muy en segundo plano y como que pues están ahí sin dar lata. Y está bien, que creo que puede tener beneficios o perjuicios para los dos lados. La verdad es que creo que todos esperan, por ejemplo, mucho contrapunteo entre Biden y López Obrador. La realidad es que la relación pues ha fluido relativamente en paz, sin mayor sobresalto. Ha habido, obviamente, sus momentos ahí de color, pero nada serio que hayamos visto un gran cambio de un país hacia el otro. Y la verdad creo que regreso a esa frase por ahí famosa de que somos como esos vecinos incómodos que pues, ahí estamos, nos queremos y nos odiamos a la vez, ¿no? Pero la realidad es que ya estando aquí, te das cuenta que al menos, de nuevo, a nivel común en el Día México, nadie está interesado en qué nos pasa. Es un tema más de qué pasa con esa política externa americana. Veo más noticias, más pláticas sobre Ucrania, sobre Israel y todo eso, pero tío, de México es así como, uff, algo rarísimo.
Sí, de acuerdo. Yo creo que esas notas que, por ejemplo, esto último que comentaste de que ves noticias de Ucrania, más de Ucrania y lo del tema Israel-Gaza, creo que se me hace, me hace sentido porque al final, pues, Estados Unidos está metido pues, dentro de estos intereses políticos. Tan es así que, pues, sabemos que Rusia ha estado amenazando constantemente a Estados Unidos que no se le ocurra meterse en este asunto. Y no me acuerdo si fue Irak o Irán, cuando hizo el
Irán.
bombardeo con drones, también le dijo: no te metes a Estados Unidos, este es un tema mío, ¿no? Con Israel, dame chance, o sea, no se te ocurra meterte, y entonces es natural. Y creo que lo dijiste muy bien con el tema de México. Yo he visto que ha fluido, pero ha fluido como de esas maneras de que sé que existes, pero no te toco mientras no me incomodes. Entonces, porque al final creo que dentro de los ejes, para mí, creo que los ejes rectores que han hecho por lo menos el lado mexicano ver de forma interesante hacia Estados Unidos fue cuando sucedió el tema de dejar de importar maíz transgénico por parte de Estados Unidos, que fue un tema que estaba yendo en contra del T-MEC, que fue uno de los puntos en su momento que pudo haber atacado. Pero me queda claro que muchas veces acá del lado, vamos a decirlo, del lado opositor ahora en México, es decir, todos aquellos que no están a favor de López Obrador, pues sí mencionan mucho de tenemos un Estados Unidos que nos va a venir a apoyar. Y yo siempre he dicho, en primera, no tenemos que esperar que alguien, un tercero, venga a tomar las riendas de nuestro país, porque es lo peor que podemos pensar. Y segunda, al final Estados Unidos tiene sus propias broncas, y sus propias broncas es la inmigración, que está imparable para ellos, que es justamente uno de los puntos que ahorita pudiéramos abordar cuando regresemos al tema de Donald Trump, porque Donald Trump sí dijo: yo voy a regresar al tema del muro, voy a regresar a ser muy, 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 muy firme en este tema proteccionista del tema migratorio en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene su propia bronca, que es el tema migratorio. Mientras México colabore hasta cierto punto en este tema de migración, pues Estados Unidos, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, yo no me meto mientras tú me ayudes a controlar este tema migratorio, porque si no, pues ahí sí sale de control, que es realmente por eso que de cierta manera, pues a México ha apoyado a darle $100 a cada venezolano para el regreso a su país, ha tomado diferentes medidas para este tipo de circunstancias, pero bueno, o sea, al final creo que ha sido el punto. Y más allá, sí te creo que efectivamente no se hable mucho de México en Estados Unidos, salvo este tipo de cuestiones muy, muy puntuales que pudieran ir, digamos que, afectando directamente a la política o a los números o a las cifras en Estados Unidos en este sentido. Entonces, eso me queda muy claro. Pero a ver,
Sí.
ahora regresando, ¿no? Para tampoco extendernos tanto porque pudiéramos ir en los siguientes meses hablando de temas muy puntuales, pero a
Nada
ver,
más,
vamos a...
si
¿Mande?
me hagas un añadido a lo que acabas de comentar, porque hablabas de algunos factores
Sí, claro,
interesantes
adelante, adelante.
de Estados Unidos.
¿Sí?
Fíjate que un tema que es súper importante que todas las administraciones anteriores al menos siempre sonaban, el tema de drogas, también de control de drogas, era siempre enorme, ¿no? Y
Esa era
siempre
la...
había controlados. Hoy, si te fijas, pues ya me han extraditado algunos por ahí narcos grandes, y la verdad es que ni siquiera en temas de drogas está candente el tema. Cuando aquí se habla de que la crisis del fentanil, gente que está muriendo por droga, está claro que son los cárteles mexicanos y demás. Pues vaya, ni siquiera un tema así de grande está hoy candente entre los países. Creo que bien tocaste en migración, pero me llama mucho la atención cómo está ahorita el juego entre los dos países, que es muy puntual, y inmigración está en la mesa por un tema político que Trump ha traído. Nada más quería hacer ese paréntesis.
No, 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 está súper bien. Y creo que lo dijiste muy bien, como que no ha sonado tanto ese tema de vamos a cazar a algún mafioso o a alguien de ese lado. O sea, realmente ha sido más ese speech de México, por favor, deja de estar exportando fentanilo, y México le dice a Estados Unidos, pues deja de consumirlo. En fin, ¿no? Como que este tipo de circunstancias de situaciones. Pero justo en ese punto de partida, porque una de las cuestiones interesantes que se ha dado con o sea, la otra vez platicamos con una persona, y nos decía: oye, pues es que pareciera que Biden tiene un proyecto a largo plazo interesante, pero dentro de ese proceso de largo plazo, al final ser de más de apoyo social, ese tipo de circunstancias, y querer dar, y estuvo apoyando a los pobres con ciertas apoyos sociales, cuando los eliminó prácticamente, pareció que incrementó la pobreza en el país por un efecto contraproducente, en el sentido de decir: pues si el gobierno me apoya, pues mejor ya no hago nada. Ya me lo quita y nunca hice nada, pues ya no tengo lana. Entonces, al final se está creando más pobreza, y la verdad es que vemos zonas abandonadas, por ejemplo, de Las Vegas, zonas muy, muy, muy. San Francisco, que se me hacía a mí una ciudad muy bonita, ha tenido, California en general ha tenido ciertos cambios de política muy, muy fuertes. en este sentido, y entonces es cuando Trump quiere tomar ahí ese speech para poder decir, oye, vamos contra esta situación para poderlo atacar, ¿no?
Sí, sí, no, y fíjate que estás empezando a tocar el tema económico, creo, vaya, yo siempre leo que hay que ir como cortando en capas todo lo que sucedió, porque la verdad es que fue un tema muy complejo el tema, cuando la pandemia ocurre. Si hacemos memoria, la pandemia llega cuando Trump todavía es presidente. Trump, incluso, sí. ¿Te acuerdas que ahí salía y decía que no iba a usar máscara y que eso no iba a suceder y bla, bla, bla? Y justo fue cuando Trump, aún siendo presidente, su último año, vienen elecciones, viene todo este relajo del fraude y demás, y llega Biden. Y después viene toda la cuestión económica. Trump en ese periodo, pues sí, la bolsa bollante, la economía bollante, cierto, incentivo, como bien dijiste, negocios, bajó la tasa de interés, digo, la tasa de impuestos de la renta, las empresas impuestos. De una manera brutal. Uh-huh. Incluso se hablaba ya en México que podía considerarse paraíso fiscal de Estados Unidos del bajón que le dio.
Sí.
Y vaya, hizo una serie de acciones que creo que fueron interesantes para incentivar la economía y vaya, fueron dando efectos, ¿no? De alguna manera. Pero cuando viene la pandemia, quien arranca con los apoyos y subsidios a la gente fue Trump, fue una política de Trump. Llega Biden cuando ya esto está caminando y Biden lo alarga. No fue que Biden lo creara, no fue que Biden lo inventara. Fue algo que le dieron más vuelo y que, bien o mal, lo alargaron. ¿Qué pasó en términos generales? Y también por ahí lo mencionabas bien, pues la verdad es que o la gente dejó de trabajar porque le cayó una lanita extra, que, ojo, tampoco era un dineral brutal, creo que te mandaban un cheque de
máximo $300, ¿no?
Sí, una cosa así era, dependía si tenías niños o no niños y
había hacer un cálculo. Sí, exacto, era un tema de niños, correcto.
Ay, te llegaba tu cheque, ¿no? Y creo que fueron dando, al final no me acuerdo si dieron 4 o 5 cheques y bueno, a la cosa es que les llegaba, pero eso también provocó mucho más gasto, porque pues, la gente tenía dinero, no tenía que trabajar, tenía dinero, o al menos esa gente que no producía tanto, de pronto le llega un extra, y si no mal recuerdo mis clases de economía del ITAM, pues te explican, oye, cualquier ingreso extra que le caiga a una persona económicamente racional, se lo va a gastar, no lo va a ahorrar, lo va a gastar.
Correcto.
Pues, ¿qué pasó? Pues que la gente empezó, sí, Amazon se reventó comprando cosas, todos estos negocios en línea.
La acción de Amazon reventó durísimo.
Arriba. Y yo te diría, no nada más Amazon, o sea, todos los demás. Yo en ese momento estaba, estaba yo trabajando para una, no voy a hacer el comercial, pero es una empresa muy grande de donde puedes comprar cosas para la construcción, de color naranja, no voy a decir más. Pero los números que tuvieron en su momento fueron brutales, récord. Esa empresa, yo te puedo decir, y son datos públicos, no estoy dando nada privado, pero si reviso los números de ellos, literalmente en 2 años de pandemia, esa empresa creció lo que había crecido en 10 años. Y es un número brutal. Estamos hablando de miles de millones de dólares y ese fue el gasto que la gente sacó de esos cheques que le fueron llegando. ¿Qué pasaba? La gente estaba en su casa, decía, oye, mi casa tiene una gotera, mi casa tiene un vidrio roto, no sé qué, pues lo arreglo, ¿a dónde voy? Pues a ese lugar, compro y pum, remodelo mi casa. Y fue uno de los efectos que se vieron. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente más gasto, pues genera inflación. Hubo una cuestión de inflación artificial también por el tema de pues el problema que hubo en la cadena de suministro, que de pronto había cosas aquí que no llegaban o que se tardaban mucho. Por ejemplo, los muebles fue un caos. Ibas a una tienda y te querías comprar un sillón y te decían, oye, pues lo apartas hoy.
No había.
Hasta 18 meses en recibirlo. No había. Uh-huh. Y así te lo vendían, Te decían, oye, deja tus dolaritos y nos vemos en año y medio si te va bien. Y vaya, obviamente, de nuevo, eso los coches también se disparaban porque pues justo no llegaban las importaciones que venían de Asia. No llegaban, entonces coches usados se fueron para arriba de precio. Coches nuevos era una locura salir a comprarlos. Y de nuevo, todo eso pues fue un efecto muy extraño. Entonces llega Biden o arranca Biden con este reparto de dinero que ya había arrancado con Trump. De nuevo, quiero hacer énfasis en eso, que fue una transición en ese programa. Gente gaste, se genera inflación. ¿Y qué pasa el año pasado, sobre todo? o a finales del año antepasado, todas las empresas empiezan con el rumor de, uy, viene una recesión, la recesión viene, y los economistas, que la verdad los mismos economistas lo decían, no entendían los indicadores porque se fueron a puntos inusuales, y obviamente fue todo este tema extraño en la pandemia. Pues todo el mundo empezó a hablar de recesión y empieza a haber un correo de gente en todas las empresas. No se publicó en las noticias, no salieron montones de notas sobre eso, pero sí te puedo decir, y porque me enteré de muchas personas en muchas empresas en todo Estados Unidos y de todo tamaño de empresas, que hubo un corredero de gente brutal. Entonces, de pronto, sobre todo empezaron a hacer tecnología y creo que así sonaron. Oye, en Google corre 11,000 personas. Un Facebook, bueno, Meta, corre no sé cuántos miles de personas. Y empezaron así las corredoras, las consultoras corrieron gente, estas empresas que habían crecido de manera desproporcionada también corrieron gente. Hay un tema de lo tocabas por ahí, el tema del desempleo, la gente se empieza a preocupar. Pero por otro lado, curiosamente, la economía se sigue moviendo y se sigue generando empleos. Y es cuando empieza a haber como este fenómeno extraño donde dices, oye, pues hay mucha gente que va a la calle, pero no veo que la tasa de desocupación suba. Es que la realidad de la economía se sigue moviendo y hoy te puedo decir, ya obviamente a todo lo pasado, pues no hubo ninguna recesión. Las empresas, estas enormes, siguen vendiendo lo que estaban vendiendo muy cerca antes de la pandemia. No digo que haya bajado, sí bajó, pero un poquito, no al grado que ellos esperaban, y pues no llegó tal recesión. Entonces, de alguna manera, cuando pones esta historia junta, pues es que el periodo de Biden ha estado como botando para arriba y para abajo. El tema de tasas de interés está tremendo aquí, sobre todo para aquí mucho les preocupan las tasas de interés para hipotecas. El hipotecario es muy importante aquí en Estados Unidos, porque todo el mundo compra y vende sus cosas.
Es que tiene muchísimo que no estaban tan altas.
Tiene años. Y te puedo decir, yo cuando estaba aquí en Estados Unidos buscando venirme a Atlanta, las tasas de interés estaban sobre 2% y ahorita están sobre un 6, un 7%. Y para Estados Unidos es una locura estar en 6 o 7%. Y como bien dices,
claro,
estos niveles no los habían visto. Entonces, tasas arriba, economía inusual, hubo mucho dinero que entró en la economía artificial por todo este tema de lo que se dio por los apoyos. Creo que hubo una serie de cosas que volvieron el escenario muy complejo. Y también otra cosa que siempre he pensado y que también quiero aquí ser muy puntual. Todos tendemos a achacar al que está sentado en la silla que él es el mago que hace o deshace, ¿no? Entonces todo el mundo dice, no, es que llegó Biden y la economía está mal. Como si él tuviera un botón mágico que apretara y la economía sube o la economía baja. La realidad es que hay una serie de factores. Sí es cierto, están las políticas. Sí es cierto, hay una cuestión desde el punto de vista gobierno que ayuda o no ayuda. Pero también creo que hay que reconocer que la distorsión que generó la pandemia, los efectos aún hoy se están sintiendo. Y hay cosas que pudo haber controlado mejor Biden, ¿sí? Hay cosas que no estaban en su control y que le están achacando también. Entonces, creo que el escenario lo ha vuelto muy correcto, complejo. Y de nuevo, si hablas con alguien de a pie, que no esté en las ciudades, recalco ahí, pues sí te van a decir, oye, pues es que Biden, híjole, no sé, creo que no la hizo tan bien. Si hay un tema, ahora todo es más caro. Ahora ya no compro lo que compraba antes por la inflación, ya no me alcanza para mi casa, y etcétera, etcétera. Entonces, empiezas a ver todo ese descontento que se ha generado. Y de nuevo, yo te digo, ni Biden ni Trump generaron la pandemia. Entonces, vaya, fue una situación que todos tuvimos que vivir, todo el mundo literal. Pero los efectos que se han venido, pues uno se los dejó al otro. O sea, Trump tuvo la suerte de salirse cuando llegaba todo esto y dejarle el paquete a Biden. Biden lo ha, digamos, medio llevado, porque también no creo que ha sido 100% efectivo. Claro, es muy fácil criticar desde afuera, pero pues la realidad es que también hay mucha gente que no está contenta desde el punto de vista económico, simplemente por estas dos razones, porque sienten que todo está más caro por el tema de inflación, y de nuevo, acuérdate aquí, las tasas de inflación de Estados Unidos eran de un 2% máximo, entonces llegar a un 3, un 4, un 5% de inflación, un 7 incluso, que por ahí se tocó el año pasado en un mes, bueno, todo el mundo estaba espantadísimo, y tasas hipotecarias, tasas de interés que están para ellos por las nubes, pues es, y cuando digo ellos, los americanos en general, pues es así como, híjole, sienten que la economía no está bien. Y eso sí, desde el punto de vista decisión electoral, podría ser un tema fuerte para Biden. Y estamos tocando, digamos, una arista que es la económica, ¿no?
De nuevo, una. Sí, alguna, correcto. Y coincido con tu planteamiento. ¿Perdón?
No, que hago una pausa para dejarte hablar, digo.
Ah, no, sí, no te preocupes. No, y la verdad es que creo que, a ver, toca el punto, creo que... el tema de inflación, y yo lo veo, por ejemplo, del lado mexicano, ¿no? De igual forma, y creo que era un, pues era una situación natural, el tema de inflación se iba a dar, porque si al final es, si yo gobierno, en el caso de Estados Unidos, si yo gobierno, te doy dinero, pero aún así, como bien lo dijiste, oye, cualquier persona que tenga un dinero extra, lo va a terminar gastando. Entonces, muchas marcas crecieron, marcas incluso algunas de lujo también crecieron porque la gente dijo, ay, me voy a comprar un iPhone, me voy a comprar un X, me voy a comprar muchas cosas que en su momento a lo mejor no tenían porque les estaban dando a lo mejor hasta más dinero de lo que estaban generando en su momento. Entonces, evidentemente, ante esta circunstancia, pues si creas, al final es, hay más dinero, compro más, pues eso al final crea inflación. ¿Por qué? Pues es un tema de oferta y demanda. O sea, es un proceso, es un tema natural que sé que iba a suceder, evidentemente, en este asunto. Como bien lo mencionaste, creo que las empresas, yo en algún episodio lo mencionaba, aquí el punto interesante es que las empresas efectivamente no cayeron. Llegaron algunas empresas a niveles históricos de ingresos en la pandemia. Todo tema de mantenimiento, tema de casa, tema de reconstrucción, tema de alimentos, todo ese tipo de cuestiones, porque la gente estaba encerrada y dijo, ¿qué hago? ¿Tengo dinero? Remodelo, creo, genero. Entonces, esas empresas realmente crecieron muchísimo, como bien pusiste ahorita el ejemplo de la empresa naranja, pero de cierta forma, ahí en este sentido, cuando ya se normaliza o se va normalizando, pues llegan a los niveles más uno, digámoslo de esa forma, que estaban acostumbrados a generar antes de la pandemia, ¿no? O sea, digamos que se estabiliza, pero no se viene hacia abajo, como bien lo mencionaste. Pero justo uno de los puntos que siempre trato de hacer un análisis en ese sentido es qué tanto crece por precio y qué tanto crece por volumen. Porque al final es, si al final es, oye, pues las empresas, vamos a pensar, yo como accionista, sabiendo que el beneficio por acción efectivamente, de cierta manera, pues no me sigue perjudicando, sigo manteniéndome en los mismos niveles, yo no veo ningún tema de crisis ni un tipo de recesión. Sí, pero a lo mejor si veo el número de cuánto estabas vendiendo contra el valor del precio de venta en comparación de hace unos años, por poner un ejemplo, pues dices, bueno, entonces lo que encareció o tu beneficio no está en sí por el crecimiento del volumen porque no fue proporcional al crecimiento del negocio por precio, ¿no? Entonces, y es cuando justamente una de las cuestiones que se puede llegar y es cuando lo ves en tu bolsillo, cuando dices, ah, caray, está más caro, porque es donde lo estás sintiendo prácticamente, ¿no? El tema de decir, se está incrementando el valor del precio de los productos de cierta manera y está perjudicando. En México pasa lo mismo. En México está pasando exactamente lo mismo, que los precios están carísimos. O sea, la verdad es que es impresionante. Yo creo que de la pandemia a hoy, yo te puedo asegurar que casi todo subió a un 100%, pues, o sea, al doble prácticamente, ¿no? Entonces, son precios bastante, bastante caros. Acá donde sabes dónde estamos, acá en Querétaro, pues Querétaro ha sido de los estados que más han encarecido, ¿no? Que más han crecido y han salido como de los estados prácticamente más caros en relación precio-calidad de vida y muchas cuestiones en cuanto a este valor de crecimiento que ha generado en comparación de un Monterrey, de una Ciudad de México, que ya han estado en esos estándares, pero que al final pues llega a un estado que no está acostumbrado a ese desarrollo, mocos, pues ahora sí que prácticamente sí que crece bastante en ese sentido, ¿no? Creo que con todo esto es, bien lo dijiste, estamos ante una lección de dos viejitos, de dos abuelos, que ese es otro punto interesante, decir qué tan mal como países podemos estar sabiendo que no puede haber alguien más que no dirija al país que no sean los dos abuelos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no? Porque son personas muy grandes, ¿sabes? Y creo que Biden tiene este punto de inflexión, que es el tema inflacionario, el tema de la popularidad que puede tener él, que no es de los mejores, no tiene los mejores números en cuanto a popularidad, y llega otro viejito con una expresión muy radical de decir yo los puedo todas, en ese sentido, y entonces pues obviamente la gran mayoría de la población estadounidense que está justamente en estas en cuanto a tema de pobreza, en cuanto a tema de las zonas rurales, en cuanto a tema de las zonas de campo, pues es cuando de cierta manera está generando mucho ruido y empiezas a ver esta división de decir del tema tan cerrado, porque a pesar de que a Trump se le han generado algunos escándalos y temas de juicios políticos o juicios penales en este sentido, a pesar de ello, no ha perdido popularidad. Entonces está muy cañón ese asunto, ¿no?
Sí, y es un tema, vaya, y pensaba, por ejemplo, en otros casos, en otros países, un Milei en Argentina, por ejemplo, donde pues creo que la gente se siente atraída por ese discurso fácil, como bien dijiste, de yo puedo todas y yo voy a resolver el mundo y no sé qué, y pum, ahí va la gente, ¿no? Es mucho lo que creo que ha hecho Trump, hizo en su momento cuando se lanzó para presidente y gana, y sigue con ese discurso del día de hoy. Y de nuevo, como él tuvo 4 años muy buenos desde el punto de vista economía, y la gente se sentía bien en cuanto a que podía, a que tenía dinero y le alcanzaba para sus cosas, pues sí, está teniendo cierto impacto. Ahora, fíjate que leí una nota el lunes de esta semana que me llamó la atención. Tocabas algo sobre los juicios de Trump. Ahorita lo voy a mencionar como de pasada, pero igual no sé si hoy o en algún otro momento platicamos más sobre el tema, pero sí es cierto que todo el tema de juicios le ha complicado a Trump y se le va a complicar más en las próximas semanas. Ahorita está teniendo que ir a una corte forzosamente a atender uno de ellos. Y bueno, hay me imagino que muchos saben también del fallo donde tiene que pagar unos cientos millones de dólares, unos cientos de millones de dólares por el tema de su negocio. Pero, pues sí, lo tiene distraído, y mucho de lo que hablan, sabes que todo el fondeo de campañas aquí en Estados Unidos, que se maneja muy diferente al de México, pues hay un tema de, hay mucho fondeo privado, los partidos tienen que declarar quién está dando ese dinero y tienen que estar diciendo con cuánto dinero cuentan. Entonces, lo que sí están viendo los analistas es que dicen, oye, los republicanos o este grupo republicano que está ayudando a mantener a Trump, pues la mayoría del dinero que están recibiendo se le está yendo en abogados y en pagar todo este tema legal que trae Trump. Sin embargo, pues sí están recibiendo una buena cantidad de dinero y la están llevando. Pero digamos que de lo que reciben, la mitad o más se le está yendo en abogados. Cuando voltean a ver a Biden, si no mal recuerdo el dato, estaban viendo que Biden está teniendo entradas de 8-1 contra Trump a su fondo electoral, y él no tiene el problema legal, entonces él puede usar los fondos 100% para su campaña. Y la nota iba en el sentido de, oye, es un factor interesante porque todavía le falta a la carrera presidencial. Como decía, viene hasta noviembre toda esa votación. Justamente habrá que ver en este diferencial de recursos y cómo los van a usar. Es cierto, está el discurso de Trump, está el efecto que tienen en las masas Trump y quienes lo siguen son trumpistas de hueso colorado, muy similar a un efecto también que vemos de pronto en México, pero a final del día va a contar también quien tenga más dinero, quien lo juegue. Mejor, no estoy diciendo que vaya a definir la elección eso, pero podría poner las cosas de un tema interesante, porque pues sí, no es lo mismo tener una alberca chiquita y echarte un chapuzón que echarte una alberca olímpica y poder nadar a gusto en ella, ¿no? Y tener recursos suficientes para hacer lo que quieras. Creo que ese puede ser un factor que habrá que mantenerse al pendiente cómo juegan las campañas de los dos lados. Pero sí hay un tema de recursos que va a jugar, creo que en los próximos meses, más el tema, que de nuevo regresando a él, pues el tema legal o los temas legales en los que está enredado Trump, le están jalando tiempo y energía. Y bueno, y parece que se van a alargar. Hoy justamente está viendo que la Suprema Corte escuchó argumentos que Trump está pidiendo. Que le revisen sobre la posible inmunidad que como presidente tuvo en su momento y que le anulen juicios que tiene ahí pendientes. Curiosamente, la Suprema Corte dijo que se va a tardar todavía un tiempito en decidir. Y pues obviamente eso en los esquemas y tiempos de los juicios complica todo, porque ya están hablando de que pues, no va a haber manera de llegar a un día de sentencia donde es culpable o inocente sin que él sea presidente. Entonces se va a poner más sabroso el tema.
Exacto.
Legal.
Justo.
En el Inter le va a quitar más, tiempo. Exacto. Le va a quitar tiempo y energía.
La verdad es que creo que hemos tocado varios puntos interesantes. Creo que puede ser como para este primer, llamémoslo episodio United States style, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero al final, como un primer episodio de tocando varias cosas.
Llevaste tu podcast a nivel internacional, lo puedes poner así.
Exacto, exacto. Exactamente. Entonces, creo que puede ser un buen primer episodio. La verdad es que podemos grabar, vamos a estar grabando todos los meses. Digo, evidentemente las agendas de ambos luego es bastante complicado. Entonces, la idea es que todos los meses podamos traer, pues, primera de entrada, pues, este update de las situaciones, a lo mejor del tema electoral. Seguramente cuando alguien llegue ya a la presidencia, incluso también del lado mexicano, podamos estar hablando ya del día a día que sucede, o simplemente podemos estar hablando de cualquier otra cosa, porque a Fer también le encanta leer mucho, le encanta la historia, yo también soy fan de la historia. Un día nos podemos echar si él piensa que Publio Cornelio Escipión es mejor que Alejandro Magno o no.
Híjole,
entonces,
ya,
pero podemos discutir ese asunto, ¿no?
Está bueno.
Exactamente. Pero bueno, Fer, en verdad no sé si quieras agregar algo más, te agradezco realmente tu tiempo.
No, yo encantado de nuevo por la invitación, muchísimas gracias Arturo, y como dices, espero poder participar. Yo incluso te diría, si gustas, pensemos, porque la elección en México es en julio, ¿no? Si no me recuerdo, es que a mayo, junio, a ver si,
en junio,
si nos
en junio.
Ah, en junio, ok, ahí sí estoy perdido en fechas, pero vaya, a ver si alcanzamos a hacer uno durante mayo, porque creo que sería interesante, ya más cercano a la elección en México, que veamos cómo están las cosas allá y también a ver cómo se han ido moviendo las cosas aquí. Al final del día, pues, queramos que no, por ahí lo decía, somos vecinos en cuanto a países. Y pues bueno, de pronto lo que pasa en uno puede incidir en el otro, ¿no?
Exactamente, Fer. Pues muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos, en verdad. Gracias, sabemos que estamos en todas las plataformas de audio, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, y estamos en el video podcast en YouTube. Por favor, no sabe, suscríbase, dé la campanita, comparta a este como nuevo sección, llamémoslo de esa manera, que vamos a estar teniendo todos los meses, platicando con Fer, vamos a llamarla así, yo creo, no sé. Muchísimas gracias, ya. Nos vemos a la próxima.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.